En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Va a ser una ocasión de unidad profunda, un frente común contra todas las formas de violencia que ensangrientan el país y toda la región. Así se ha manifestado el patriarca Saco, que ha lanzado esta audaz iniciativa dentro del Año de la Paz, convocado en 2017 por la Iglesia Caldea. Durante la cuaresma, las comunidades caldeas van a realizar, además, una colecta para los refugiados musulmanes, y será el propio patriarca quien entregará lo recaudado dentro de una visita que tiene programada en los próximos días a un campo de refugiados musulmanes en el cual están alojados quienes abandonaron Mosul para huir del Estado Islámico, llevándoles así un gesto de solidaridad cristiana. Esto puede parecernos poca cosa, pero como dice Monseñor Saco, son gestos simbólicos propios de la tradición oriental que encierran un mensaje muy potente a favor de la unidad y de la paz. Los cristianos, explica el patriarca, no podemos estar bajo el influjo de una mentalidad tribal que se nutre de la venganza. Por eso debemos comprometernos en un camino de paz y reconciliación. Y siendo, como es y me consta, un hombre de gran realismo, Saco indica que algo se está moviendo en Irak. Finalmente, se opta por construir puentes en lugar de alzar barreras, y en varias intervenciones de políticos y líderes religiosos se condena a la mentalidad sectaria y se habla ya abiertamente de una separación entre religión y Estado, de un régimen civil que garantice la ciudadanía para todos, que es el horizonte que siempre han puesto sobre la mesa los cristianos iraquíes. Es tiempo de quitar las vallas y las rejas de las calles, de eliminar los guetos para dialogar y tomar en consideración el bien de todos. Y para eso hace falta una conversión total del corazón. Es necesario volver a los valores más profundos de la experiencia religiosa. Esa marcha por la paz del Domingo de Ramos en el norte de Irak, recién liberado del Daesh, constituye un gesto inédito en toda la región e ilustra este nuevo clima. Pues comienza aquí nuestro recorrido en El Espejo. Vamos a avanzarles ya las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde se han promulgado nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos,
que reconocen las virtudes heroicas del siervo de Dios María de las Mercedes Cabezas Terrero, la fundadora del Instituto Religioso de las Operarias Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, y también del médico alicantino Pedro Herrero Rubio, que falleció en 1978. Recordamos que ayer, en su visita a la parroquia anglicana de Roma, el Papa Francisco manifestó su deseo de visitar Sudán del Sur acompañando al obispo primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, para intentar poner fin a la guerra civil y llamar la atención del mundo sobre la terrible situación de hambruna que afecta a 16 millones de personas en el Cuerno de África.
El sacerdote de la diócesis de Jaén, Julio Millán, ha sido nombrado nuevo presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz.
Sustituye al fundador, el padre Ángel García, que será a partir de ahora presidente honorario de esta ONG.
Carta pastoral de la Conferencia Episcopal de la República Dominicana para la fiesta de la independencia que se celebra hoy 27 de febrero.
En la que los obispos piden a los funcionarios y políticos que no sean corruptos para que puedan convertirse en referentes a imitar para la juventud.
Y los cristianos huyen de la península del Sinaí por temor a los nuevos ataques yihadistas.
Muchos han sido amenazados y al menos 7 han muerto asesinados en los últimos días.
Y el cardenal Carlos Amigo presenta su libro Francisco de Asís, Historia y Leyenda.
Será a las 7 de esta tarde en la sede de la Editorial San Pablo de Madrid con la asistencia del cardenal Carlos Osoro.
Pues gracias, Faustino. Hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una pequeña pausa y enseguida nos vamos hasta Pamplona. Allí nos espera su arzobispo, Monseñor Francisco Pérez.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues aquí estamos ya de nuevo y, como les anunciaba, nos acompaña hoy el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez. Con él queremos hablar de la reciente concesión del Año Santo Sanferminero, una noticia que ciertamente tiene que alegrar a todos los fieles de esa diócesis. Pero también hablaremos de las próximas javieradas, están ya a punto, están haciendo ya los macutos, como podríamos decir, y también del momento que vive la Iglesia en Navarra. Antes de saludar a nuestro invitado, como siempre, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en el Espejo.
Siete de julio, San Fermín. Ese día dará comienzo la celebración de este Año Santo. Fue solicitado por el arzobispo de Pamplona con motivo de la conmemoración del 300 aniversario de la construcción y consagración de la capilla de San Fermín. Una ocasión, por tanto, para la difusión de la devoción a San Fermín y el reconocimiento de su figura y su historia. Hay muchos actos previstos para este año, lógicamente religiosos, pero también culturales y musicales. ¿Y quién mejor para contárnoslo que el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Francisco Pérez González?
Bueno, pues ya tenemos el gusto de saludar a nuestro invitado, a monseñor Francisco Pérez. ¿Qué tal, don Francisco? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Me imagino que con una alegría especial por ese anuncio, que todavía tendrá que detallarse y desplegarse, de que la Santa Sede ha concedido esa petición. ¿Qué importancia tiene para los católicos de Navarra que se abra este Año Santo Sanferminero?
Bueno, yo no quiero solo que repercuta en aquellos católicos, sino que incluso en todos aquellos que se acerquen a Pamplona o vengan en peregrinación, porque cada día se están acercando más a la capilla de San Fermín. Uh-huh. E invito a todos a que vengan, no tanto porque a veces también se ha deteriorado por la cuestión, diría yo, pagana de las fiestas. Uh-huh. Aquello que es lo esencial y fundamental: un hombre que se dio a Dios, que habló de Dios, que testificó a Dios y que fue decapitado. El hecho de que se lleve el pañolito rojo es un sentido de que fue decapitado San Fermín. Uh-huh, uh-huh. Y también los que van vestidos de blanco, quiere decir el bautismo, que es lo que nos da la blancura del alma. Y por eso van vestidos de blanco y con el pañolico rojo. Pero esto no lo saben.
Eso iba a decirle, que como hiciéramos una encuesta, no sé cuántos lo sabrían. Pero bueno.
Pues quiero decir que esto es lo importante, sobre todo festejar la vida de un santo que supo dar lo mejor que podemos recibir, que es, sin duda, la fe en Cristo, el amor en Cristo y la esperanza en Cristo.
Estamos, don Francisco, lo decía yo hace un instante, pues a prácticamente una semana vista de que comiencen las javieradas. Y en las javieradas hay siempre hay una tradición muy profunda, nos llevan a pensar en otra gran figura referente de la historia de Navarra, como es Francisco Javier. Pero en este momento concreto, con lo que el Papa está pidiéndole a la Iglesia, con el momento social, histórico que estamos atravesando, de dificultad, de miedos, de trabazón, ¿Qué valor especial tiene el participar en un gesto como la javierada?
Pues mira, tiene un valor, yo creo que es importante, sobre todo de la comunión con los santos. Es uno de los puntos fundamentales, tal vez, que hemos de aprender los cristianos. A mí, cuando viene una persona y dice, pues mire, dudo de la fe, inmediatamente le digo, ¿crees en la fe de tu madre o crees en la fe de tu padre? Sí. Luego hay que creer a veces en el que cree. Y esto es lo que nos ayuda. O sea, la comunión nos ayuda a creer a todos. Porque en muchos momentos, ¿dónde uno hace referencia cuando quiere reconocer, por así decir, a Dios? Pues en aquellos que creen. Y esto es lo que queremos también, que las javieradas sean un momento de conversión del corazón. De hecho, hay también muchísimos momentos para que la gente se pueda reconciliar en el sacramento del perdón. Es un momento también de peregrinación, es un momento donde se tiene presente la experiencia de un gran santo que supo dar su vida por Cristo, y que hoy también el Señor, en las circunstancias actuales, nos está pidiendo que demos nuestra vida por aquel que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que mucha gente encuentra en Francisco de Javier un motivo para seguir creyendo y esperando. Y por otra parte, sabemos que él supo ser misionero, algo a lo que hoy también se nos invita, y hemos de ir a los demás llevando este mensaje con gestos, con palabras y con el testimonio.
A las Javieradas, evidentemente, acuden y participan personas de todas las generaciones. Es un gran pueblo el que camina hacia Javier, pero si nos fijamos específicamente en los jóvenes que van a ser objeto del próximo sínodo de los obispos, y los jóvenes a los que la Iglesia quiere hablar, y parece que existe en este momento histórico de cambio de época como una dificultad especial para tocarles el corazón. Usted allí, en Navarra, en ese gesto que siempre ha estado tan con esta dimensión juvenil tan viva, ¿no? También por el propio esfuerzo que requiere. ¿Cómo ve el momento que viven los jóvenes en su diócesis y cómo tocar ese corazón, a veces un poco adormecido, pero en todo caso siempre buscando sentido para vivir?
Bueno, yo creo que hoy día el mundo está ya en un puño, está en un móvil, está en un iPad, en todas estas cosas. O sea, hoy llamamos ya el sexto continente, como decía el Papa Benedicto, ¿no? Y todos ya están trazados por la misma, estructura. Yo lo he visto en África, yendo no hace mucho que estuve en Maputo, pues veía cómo jóvenes iban con el móvil, con los pies descalzos, por las veredas. O sea, quiero decir que ya se ha hecho global. Yo lo que sí que veo es que el joven tiene sed de Dios. Y por eso he constituido, y así estamos trabajando, cuatro zonas donde tenemos todos los viernes Tudela, Vera de Bidasoa, uh-huh. Estella, Pamplona, y van jóvenes, ¿no?, a tener, sobre todo los primeros viernes, segundos, terceros y cuartos, todos los viernes, tenemos oración con los jóvenes, con la presencia de alguno de nosotros, o el obispo auxiliar o yo, para rezar, y rezar delante del Señor. Y más que estar dando vueltas sobre la situación actual y demás, el poner ante el Señor todo lo que sufrimos, padecemos, y todas esas circunstancias por las cuales se tal vez pasa la juventud, como pasa la familia, como pasa hoy en la sociedad. Y es un momento precioso, está haciendo verdaderos milagros, y jóvenes que sienten la llamada a seguir a Cristo en el matrimonio, a seguir a Cristo en la vida consagrada o en la vida sacerdotal. Y yo considero que hoy lo que hemos de hacer es sobre todo suplicar a Dios, y suplicarle con alegría y con gozo, porque yo le pregunté al Papa por qué no se ha escrito una exhortación apostólica sobre el gozo del Evangelio, cuando ya nos había hablado Pablo VI sobre el anuncio del Evangelio. Dice, porque hay que anunciarlo con gozo, porque así eso atraerá. Pues yo creo que es esto es lo que tenemos que hacer, más que estar dando vueltas y haciendo análisis de la realidad, y venga análisis de la realidad, sino sobre todo decir, Señor, está en la realidad, ayúdanos, acompáñanos. Yo lo primero que hago todos los días cuando me levanto, Señor, ven conmigo, que mira que soy pequeño, frágil, débil, pero yo sé que entrarás en el corazón de todos mis navarros, que para eso eres Dios.
Prácticamente ya me ha respondido, pero no me resisto a hacerle una pregunta, pues eso sí, también sobre el contexto concreto que vive hoy Navarra, que no es, vamos a decir, que es completamente distinto al que podemos vivir en Madrid, ya lo sé, pero sí que hay algún puntín o algún puntico, como dicen ustedes, muy especial, ¿no?, de ciertas fracturas sociales, de ciertas tensiones, algunos episodios de laicismo. Repito, no es que solo pasen en Navarra, desde luego, pero allí parece como que tienen, siendo una región con la historia que tiene, como un punto. ¿Cómo vive usted como pastor y cómo vive la Iglesia en Navarra esta circunstancia?
Pues mira, yo lo vivo de una forma, como diría, muy, muy tranquila interiormente, porque yo sé que el Señor me precede, me acompaña, y a Él y por Él yo debo entregarme totalmente. Entonces, lo primero que hago, por ejemplo, en la visita pastoral, es ir a saludar a los alcaldes, o a las alcaldesas, según ahora está, porque estoy en la zona de Mendialde, en la zona del Baztán, una zona preciosa, que os invito a que vengáis a verla.
Hombre,
porque es una preciosidad.
Ya lo creo.
Y entonces lo primero que les digo es esto, ¿no? Mi misión es llevaros al cielo. Fíjate, yo lo digo así, de esta forma tan sencilla, ¿no? Pero al mismo tiempo yo también os pido que solucionéis las cosas de la tierra, porque para eso sois alcaldes, para eso tenéis esa responsabilidad. Todos me reciben. Yo pues voy, pues hoy es verdad que no es como antes, que nos ponían alfombras rojas y arcos y demás. No, hoy hay que ir con mucha sencillez, pero vamos, yo como obispo y como sucesor de los apóstoles, pues trato de llevar esto. Y siempre digo lo mismo, démonos cuenta de una cosa, la vida cristiana es muy importante y yo vengo a sustentarla porque todos tenemos que sustentar el bien para que el bien reine. Bien, yo sé que a veces hay circunstancias, como me decías, conflictivas, en otros momentos ideologías que intervienen, yo sé que a veces pues, me hacen manifestaciones o pintadas o demás, pero siempre lo pongo en el corazón de Cristo, porque si a mí me han perseguido, os perseguirán también a vosotros, pero no lo sé, pongo también esto, ¿no? Que después en el fondo del corazón todos queremos sentir el amor de Dios. En definitiva, que Dios ama y Dios perdona, siempre y claro, con la verdad y con la justicia, porque tienen que ir juntas. La verdad, la justicia, el amor y la misericordia, no pueden ir separadas. Pero sí, yo creo que estoy tranquilo en ese sentido y al mismo tiempo yo sé que me debo a esta gente porque es la que me ha procurado el Señor para que les lleve por el camino de la salvación.
Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, con las buenas noticias que nos ha dado y con la pasión que nos ha comunicado, como siempre, gracias por habernos acompañado y estaremos muy pendientes de cómo vive la Iglesia en Navarra este año Santo Sanferminero. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós, adiós.
Y ahora es tiempo de abrir ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y empezamos en el Vaticano.
Con nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos y con el deseo confirmado ayer del Papa Francisco de visitar Sudán del Sur. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Herrero fue un gran pediatra que cambió los cimientos de esta especialidad en España. Paralelamente participó en la adoración nocturna, presidió la Acción Católica de Alicante y colaboró activamente en la Fundación del Coto y en la creación de la Ciudad de los Muchachos. Mercedes Cabezas fundó las Operarias Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, dedicadas de forma especial a los niños con graves problemas familiares. Entre los decretos promulgados hoy por la Santa Sede destaca el martirio del sacerdote salesiano Tito Zeman, que padeció torturas y cárcel bajo el régimen comunista checoslovaco. Y por otra parte, hoy en el Vaticano sobre todo se habla del proyecto del Papa de viajar a Sudán del Sur con el primado anglicano Justin Welby para intentar poner fin a la guerra civil y llamar la atención del mundo sobre la hambruna que padece el país. El viaje se realizará tras la petición conjunta de los obispos anglicanos y católicos.
Gracias, Eva. Y continúa el éxodo de los cristianos de la península del Sinaí.
Por las amenazas y también por los recientes atentados, como nos cuenta el corresponsal de COPE, Daniel Blumenthal.
Decenas de familias cristianas huyen durante los últimos días del Sinaí egipcio por temor a los ataques yihadistas. Muchas de ellas ya hallaron refugio en la ciudad egipcia Ismailía, donde están siendo atendidas en la iglesia copta local. Egipto está en guerra contra los islamistas en Sinaí desde 2013 y los cristianos responsabilizan al gobierno de no lograr protegerlos. Los que huyen lo hacen porque no se sienten seguros después del reciente asesinato de varios cristianos en la ciudad de El Arish, capital de la provincia del norte del Sinaí. Otros recibieron amenazas directas del Estado Islámico. La filial de Estado Islámico difundió un video a través de Internet en el que amenazó a la minoría copta, que representa cerca del 10% de la población egipcia, mayoritariamente musulmana, asegurándoles que lo peor está por llegar.
El sacerdote de la diócesis de Jaén, Julio Millán, ha sido nombrado nuevo presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz.
En la actualidad estaba adscrito a la parroquia de San Pedro Poveda de Jaén, donde es actualmente presidente de la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz. Sustituirá al fundador, el padre Ángel García, que será a partir de ahora presidente honorario de esta ONG.
Y concluimos con la carta pastoral del arzobispo de Santiago de Compostela para el tiempo litúrgico de Cuaresma.
Monseñor Barrio recuerda que este es un tiempo propicio para intensificar la vida de espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece, el ayuno, la oración y la limosna. El arzobispo de Santiago asegura que la pedagogía de este tiempo cuaresmal es como ese semáforo en rojo que nos advierte de que hemos de pararnos y entrar dentro de nosotros mismos para superar el desorden espiritual y el apego a las cosas mundanas y vanas que nos alejan de los valores del Evangelio.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos esta edición del Espejo y queremos hacerlo con una reflexión sobre el Pacto por la Educación, cuya negociación empieza ahora. Lo primero es reclamar la fuerza de los hechos frente a algunos discursos dominados por la ideología. La presencia católica en la enseñanza tiene una gran tradición y un gran peso en la realidad española y esto no se puede ignorar. Como ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, los cristianos no dejamos por eso de ser ciudadanos, al revés. La Iglesia defiende que se garantice el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, y eso implica un reconocimiento y una financiación adecuados de la escuela concertada. Y promueve también que a cada alumno, respetando su libertad y la de sus padres, se le pueda ofrecer una educación integral, no una educación parcial en la que queden fuera dimensiones esenciales de su existencia. En fin, si buscamos un pacto de Estado por la educación que sea lo más inclusivo posible, estas cuestiones no pueden quedar desatendidas.